Dios le bendiga a nuestros hermanos en Cristo, Dios le bendiga a todo el pueblo de Dios en este día, que el Señor toque sus vidas, que el Señor toque sus corazones, y si en este día usted está pasando por situaciones difíciles o por pruebas, por desánimo, pide al Señor que le dé la fuerza, que le dé la paz y que usted siga adelante. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra. Somos el programa Gracia Eterna de parte de la Iglesia Adala en Denver, Colorado, Estados Unidos, para las naciones, para toda aquella persona que quiera aprender de la palabra del Señor, que quiera escuchar la palabra del Señor y que quiera obedecer la palabra del Señor. Porque recuerde que la palabra no solo es para escucharla, es también para ponerla en práctica y para obedecerla. Que quédese con nosotros, hermanos, escuche el mensaje que tenemos en este día, un mensaje muy bonito. Siempre le pedimos a Dios que nos dé la palabra, que nos dé el mensaje que la iglesia necesita escuchar y que todos seamos edificados con este mensaje. Así que quédese con nosotros y cante con nosotros también. Tenemos una alabanza muy bonita que se trata de eso, de la obediencia a Dios y darle lo mejor a Dios.
Darle lo mejor a Dios, que pues parece que es tan obvio, ¿verdad? Pero créame que no se le da a Dios lo mejor. Es que, bueno, nos ponemos en sus manos y que Dios escuche nuestra alabanza, ¿verdad? Unas en adoración. Es una canción viejita que yo sé que mucha gente quizás ya conoce, antes que se le olvide, ¿verdad? Con tantas canciones que salen todos los días. Esta canción es viejita, pero bonita. palabra de Dios. Bueno, este tema muy bonito del que nos toca hablar en este día es darle a Dios, ¿verdad? Darle a Dios el 100%, sin barreras, sin pretextos, sin excusas, nada. O sea, que le demos a Dios 100%. Y no estamos hablando de dar dinero, ¿verdad? Estamos hablando de dar de nosotros todo lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que la obediencia, el sometimiento, quiere que, pues así como dice Jesús, ¿verdad? Que si lo amamos, que hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Y muchas veces para conocer la voluntad de Dios hay que regresar al Antiguo Testamento y hacer un recorrido, ¿verdad? De todo lo que Dios quiere. Obviamente no estamos bajo la ley, no vamos a estar haciendo todos esos ritos, todas esas cosas que hacía la gente de Israel en aquellos tiempos, pero de todas maneras los mandamientos están ahí, ¿verdad? Para que obedezcamos, nos da una guía moral a cada persona. Pero bueno, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que demos, pero que demos lo mejor de nosotros para Dios. Porque recuerde que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, ¿verdad? Cuando Jesús dice, a mí me alimentaron cuando estabas hambriento, dices, ¿cuándo pasó eso? Entonces, le damos a Dios aún cuando no estamos dando directamente a Dios en nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos eso en mente. Y el otro día que estaba orando, me vino esta palabra, pero me vino con esta adición, ¿verdad? Como de que lo que damos es incompleto. Y empezamos con el libro de Hechos, el libro de Actos en inglés. El libro de Hechos 5, versículos del 1 al 4, una historia muy conocida. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste ese asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Verdad? Y eso es para comenzar, es cuando me venía estas palabras de que no le damos a Dios completamente. Y no solamente el dinero, ¿verdad? Yo sé que ese ejemplo habla del dinero, pero es también lo que dice Pedro. Has mentido a Dios. Entonces, cuando venimos a Dios y queremos, o sea, decimos, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, ¿verdad? O sea, la oración de salvación. En esa oración estamos diciendo, hoy renuncio a lo que yo era y te acepto, y acepto tus mandamientos, y quiero someterme a ti. Es lo que estamos diciendo. Pero es una mentira. Para muchas personas es mucha mentira, porque no dejan de ser las personas que son. Están ahí como, están yendo a la iglesia, y al cabo Dios me ama, y no hay problema, y siguen haciendo exactamente lo que estaban haciendo antes. Entonces, se vuelve una mentira. No le estamos dando a Dios lo que Dios pide de nosotros. Y ese es el problema que vemos con tantas personas dentro de la iglesia que no se pueden entregar, ¿verdad? No se pueden entregar, hacen un intento, o quién sabe qué tan fuerte será su intento de entregarse a Dios, y no hay cambio en sus vidas, no hay cambio para nada, y están viviendo una, por decirlo así, una doble vida, están viviendo una vida de santidad al 50%. O
a veces una vida de religiosidad.
O religiosidad solamente, ¿verdad? Como los fariseos, viviendo una religión y haciendo todas las cosas que hace, que pide como el servicio al templo y cosas así, pero...
Pero nada de entrega a Dios.
Nada de entrega a Dios. ¿Y cuánta gente hay que cree que con eso es suficiente? Y dice, es que yo sirvo en el templo. Uh-huh. Pero ora, hay una búsqueda de Dios verdaderamente. Y pues muchos de ellos no, ¿verdad? Muchos de ellos no. ¿Cuántas personas están en alabanza? Que ellos son artistas, no son de veras.
No son adoradores.
No son adoradores, no son servidores de Dios. Entonces no le están dando a Dios, como estábamos cantando, ¿verdad? Te daré lo mejor de mi vida. No, lo mejor de la vida no se lo están dando a Dios. Están sirviendo solamente a ellos y en parte a Dios. lo que hacen lo hacen como en beneficio para ellos mismos, ¿verdad? No para el servicio de Dios.
Sí, y muchas veces eso se ve, Adolfo, actualmente en muchos cantantes no adoradores. Eso se ve actualmente en muchos cantantes cristianos que le cantan a Dios, pero en cierta manera, pues ellos se benefician. No lo hacen todo para la gloria y la honra de Dios, sino también ellos para ser populares, para hacer fama. Hay personas que, mire, hay personas que no son levitas, no son adoradores. Tienen agendada todo este año y el año que viene de que a cuántos países y a cuántas ciudades y a cuántos estados van a ir.
Van a dar conciertos.
Y en qué, a conciertos. ¿Y en qué momento dicen, me voy a congregar? Sí. ¿Verdad? De andar en giras y en conciertos y cante, cante. Y yo veo mucho aquí que va a venir tal cantante. Ya no dicen, va a venir tal adorador, va a venir tal cantante a dar tal concierto. Entonces vemos que ya no es tanto la alabanza y la adoración para Dios, sino ellos se exhiben como cantantes, como artistas, se exhiben y no le han preguntado realmente a Dios si esa agenda que ellos tienen y que ellos se la hicieron a Dios le agrada. Ahí donde también tenemos que entender la verdadera adoración.
Sí, estos detallitos, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida, que no le damos a Dios. Dios nos pide entrega total. A todos, ¿verdad? No, aquí no estamos acusando a nadie porque nosotros también caemos en el costal, ¿verdad? Nos pide entrega total, 100%.
Si usted es cristiano, va para usted.
Sí, sí. Entonces, tenemos que tener eso bien, bien presente en nuestro día a día, de que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Cualquier cosa que hacemos, lo hacemos para Dios, para traerle honra a Dios en nuestro trabajo. Que sea el mejor trabajo que podamos hacer. En Isaías 29, versículos 13 y 14, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Dice, por tanto voy a hacer maravillas. Y eso mucha gente se le olvida. Y las maravillas, uno cree que todo es bueno. Todas las maravillas son buenas. No, acuérdense que también hubo maravillas malas, que traían castigo a la gente.
Hay que recordar lo que pasó en el pueblo de Egipto.
Lo que pasó en Sodoma y Gomorra, lo que pasó en los ejércitos que estaban invadiendo Israel. O sea, son portentos y maravillas y señales, pero las hizo con un propósito, para mostrar al pueblo que Dios es Dios.
Sí, para mostrar su poder.
Demostrar su poder. Entonces, Dios quiere una entrega total, ¿verdad? Por eso dice, no me amen solamente de labios, también lo que viene atrás de sus corazones, con su espíritu, que es lo que dice, ¿verdad? El mandamiento, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento, con toda tu alma. Entonces, Dios no quiere solamente unos labios que lo alaban, unos labios que lo adoran, si nuestro pensamiento y nuestro corazón está totalmente apartado de Dios. Porque entonces ahí estamos, si le estamos pidiendo, ¿verdad?, 100% de Dios, oh Dios, derrámate de tu espíritu y danos, y llénanos y haz nuestra copa rebosar y todo. O sea, rebosar la copa es que ya está al 100% y hasta más, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué le damos a Dios? Le damos alabanza fría, le damos una alabanza solamente de los labios para afuera. Entonces ahí estamos dando 30%, si acaso, ¿verdad? Si acaso 30%, a lo mejor a veces es mucho. De lo que podemos darle a Dios, el 100%. No hay, créame, no hay una excusa para nosotros para darle menos a Dios. Así como Jesucristo ha sido en la cruz por nosotros, no le cortaron una mano, ¿verdad? Y dijo, bueno, con esa sangre que hay en la mano es suficiente. No, ahí derramó su sangre.
Él se entregó completo,
entregó su vida por nosotros. Igualmente nosotros que nos bautizamos y hemos muerto a la persona que éramos antes, entonces ahora pertenecemos a Dios y todo debe ser para Dios.
Pero hay muchas personas, Adolfo, que no quieren darle el 100% a Dios porque va en contra de sus fines, va en contra de sus planes, y hay personas que Dios está llamando a servir o hay personas que Dios lo está llamando a santidad, a entrega, y las personas no quieren porque dicen, no, pues es que yo no le puedo dar todo a Dios. Yo puedo darle parte de mi tiempo. Yo puedo darle parte de mi servicio. Puedo hacer esto por Dios. Pero yo no me puedo comprometer. Yo he tenido hermanos, he hablado con hermanas y hermanas y le digo, ¿quieren servir a Dios? a ver si vengo o a ver si puedo. No, no, hermano, no es que a ver. No es que a ver.
A ver si Dios quiere.
Ajá, sí, hasta nos dicen, a ver si Dios quiere. Pues claro que Dios quiere que usted sirva. Claro que Dios quiere que usted venga a la iglesia y que se entregue todo. Eso no necesitamos pedir o decirle a Dios, Señor, ¿tú quieres? Pues claro que Dios quiere. Entonces, es triste porque yo le he dicho a hermanos y hermanas, hermano, es que usted tiene que entregarse o tiene que servir. Lo dice, le digo, hermana, ¿quieres servir en la iglesia? Bueno, voy a hacer un poco o a ver si vengo. No, hermana, o viene o no viene, o se entrega o no se entrega, o sirve o no sirve. Imagínese que su pastor le diga, a ver si vengo el domingo a predicar. ¿Cómo se va a sentir usted? O los hermanos que digan, a ver si el domingo venimos a cantar en la alabanza, y si no vienen, y luego van a decir, ah, pues qué desorden está en esta iglesia,
sí,
¿verdad?
Y claramente eso no pide que nosotros seamos todos evangelistas y todos seamos pastores y todo eso.
Cantores.
Sí, ¿verdad? No estamos implicando eso,
no,
sino que...
No, el punto es que todos nos entreguemos.
Nos entreguemos a Dios en lo que hagamos. Uh-huh. En todo lo que hagamos, lo hagamos 100% para Dios, porque es para Dios, ¿verdad? Entonces, no creo que estamos obligando a todas las personas a que sirvan, pero aún en su vida personal, 100% para Dios. Eso es fácil, ¿verdad? 100%, pero esa es donde nos cuesta, a todos sí. Nos cuesta, a todos nos cuesta un poquito, a uno les cuesta un poquito más, ¿verdad? Hay una resistencia terrible en nuestro corazón para entregarnos a Dios, porque estamos en este mundo y estamos viendo las cosas del mundo y nos llaman la atención las cosas del mundo, y estamos siempre con un corazón un poco dividido de que queremos servirle a Dios, pero también, ¿verdad? No quiero dejar. Yo me acuerdo de un muchacho que conocemos que le hizo una oración, ¿verdad? Dios, Señor, si me sanas, yo te voy a servir. Y tan pronto sanó y quiso regresar a hacer lo que andaba haciendo. Y otra vez le pasó lo mismo. Entonces dijo, ok, Señor, ya entendí, ¿verdad? Y entonces ya se dedicó más a Dios en vez de estar con lo que andaba, esas dos cosas. Y así sucede con todos nosotros. Hay cuántas personas que Dios los llama y tienen su negocio y no pueden dejar su negocio.
Sí.
No pueden dejar su trabajo. Y aunque son llamados por Dios al servicio, pero a un servicio así como el de Pablo, ¿verdad? O sea, te llamo de misionero. Oh, Señor, es que no puedo llevar mi fábrica donde me mandas de misionero,
pues sí,
¿verdad?
O sea, aquí se trata de dejar todo por Dios. Y hay personas que dicen, bueno, Señor, yo te voy a servir, pero voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mis cosas. Y el domingo voy a la iglesia. No, cuando la persona ya tiene un llamado, que Dios ya le dio un ministerio, no es de que el domingo voy a la iglesia. Es que tú ya tienes que entregarte de lleno.
Sí, señor,
y dejar todo. Muchas veces, hermano, se tiene que dejar la familia, se tiene que dejar la... Como le dijo Dios, ¿verdad? Abraham, deja tu tierra y tu parentela.
Sí,
o sea,
sí.
deja tu tierra, deja tu país y deja
y
tu familia. Oh, sí. Y sígueme a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y muchas veces, Señor, pero pues no veo, o sea, no veo a dónde nos vas a mostrar. Y Dios quiere que caminemos por fe, aunque más adelante nos vaya a mostrar a dónde.
Ah, sí, eventualmente Él nos va a mostrar. Y yo sé que esas decisiones son difíciles, pero también el Nuevo Testamento. Todos los discípulos, ¿verdad? Le dice, deja lo que estás haciendo y sígueme. Y todos dejaron todo y dieron ahí 100%, ¿verdad? Menos Judas, ¿verdad? Pero los demás, todos llevaron una vida de sacrificio,
sí.
hasta ser mártires. A todos ellos, mártires. Entonces, no estamos, una vez más, no estamos diciéndole que todos son apóstoles, todos son misioneros, todos son esto, pero sí todos somos servidores de Dios y Dios pide una entrega de nosotros. En cualquier cosa que hagamos, que sea 100% para Dios, cuando ofrecemos. Y esto es algo, fíjate, algo que Dios me dio a entender hace unos meses. Cuando damos el diezmo, la mayoría de la gente, no sabe diezmar, ¿verdad? Honestamente, no saben diezmar. Y entonces lo que le damos a Dios es lo que dice en Malaquías, ¿verdad?
Uh-huh.
Dice, pues, ¿por qué me están robando los diezmos? Y ahora la gente alega tanto que el diezmo no es requerido, que el diezmo es eso, y que lo que sea. Está bien, no estamos aquí para discutir eso, ¿verdad? Sino el dar a Dios el 100%. Entonces, si Dios pide 10% y le damos 8%, pues no queriendo, ¿verdad? Ahí estamos fallando. Y Y eso demuestra algo en nosotros, que todavía no aprendemos a dar el 100%. Que todavía estamos con esa desconfianza. Por eso a mí me sorprende esa historia de la mujer que tenía nada más esa monedita que prácticamente no valía nada, ¿verdad? Ustedes, donde nos escuche en el radio, en el Facebook, en el podcast, en cualquier país que nos escuches, yo sé que siempre hay una monedita que es la más pequeña, ¿verdad? Aquí es un penny, en México es un centavo, en otro país era un, no sé qué, un shilling o lo que sea. Y la señora lo dio, siendo obediente, aunque te dice Jesucristo, esa mujer ha dado mucho más que todas las demás personas.
Es que, ¿sabes qué, Adolfo? Cuando realmente nosotros amamos a Dios, amamos sus cosas y amamos la obra, amamos su templo, damos todo sin necesidad de estar cuestionando que si el diezmo, que si la ofrenda,
que si el pastor,
que si el pastor, que si se lo gastan, que los hermanos, o que si el tesorero, qué hará con el dinero, porque también he visto así, ay, ese hermano que es tesorero, hermano, usted ve de corazón y no esté pensando en otras cosas, entréguele a Dios lo que le corresponde.
Porque recuerden, hemos conocido personas que no van a la iglesia, fíjese qué tan duro es el corazón del hombre. No van a la iglesia, aunque conocen un poco de Dios, no van a la iglesia por la cuestión del diezmo. Se alejan de Dios por el 10%, siendo que Dios les ofrece más, mucho más. Y no estamos hablando del dinero, ¿verdad? No es, sino es una cuestión del corazón de la persona.
Sí, y también quiero leer aquí en Primera de Crónicas 29:3. Estaba leyendo esto y me llamó mucho la atención. Yo creo que ya lo había leído, pero pues hoy yo creo Dios me puso este versículo y a mí se me hizo tan bonito y dije, wow, ¿cuánto nos falta tener amor por la obra? Uh-huh. Y es lo que siempre oramos, hermano, por nosotros y por ustedes, que tengan amor por la obra, amor por la iglesia. Si usted se está congregando en una iglesia, que Dios le ponga amor en su corazón. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, donde nosotros llegamos a una iglesia que le digo que esa iglesia es bien viejita y toda deteriorada, y el Señor puso amor en nosotros para la reconstrucción del edificio, y lo hacíamos todo de corazón, y damos todo de corazón, damos nuestras fuerzas, nuestra entrega, nuestra pasión, nuestro trabajo, y trabajamos tanto físicamente como espiritualmente, en todas las áreas, y Dios nos bendijo de una manera muy bonita. Entonces, Primera de Crónicas 29:3 dice, fíjese, me gustó esta versión, me parece que es la versión en el lenguaje actual. Es tan grande mi amor por este templo para Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente: 100,000 kilos de oro más fino que existe y 230,000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios, y para los inmuebles y utensilios que harán los artesanos. ¿Quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? Y el Señor así nos habla en la palabra. Bueno, aquí, ¿verdad? Era David cuando iba a hacer la construcción del templo. Pero Dios no nos dice que entreguemos oro y plata, literalmente, como está aquí. Pero Dios nos dice que de lo que Él ya nos ha bendecido en su negocio, usted ha sido próspero. De lo que ha trabajado en la semana o de lo que Dios le ha dado, Dios quiere que demos de una manera generosa, que demos los diezmos, ofrendas voluntarias para la reconstrucción o la remodelación del templo. Hermano, hay muchas iglesias que tienen necesidades, hay hermanos que nos están escuchando en Centroamérica, en otros países, aquí en Estados Unidos las iglesias están bonitas, con alfombras, sillas reclinables, casi casi usted llega y ya de cuenta como que está en el cine, ¿verdad? Todo muy bonito. Pero hay iglesias que no tienen nada, mira, no tienen sillas, o a veces tienen sillas de plástico, o a veces las tienen que andar rentando, o otra iglesia se las tiene que prestar, porque son iglesias que apenas van empezando. Hay hermanos que hay iglesias de 5, 10, 15 miembros, y esas iglesias tienen necesidad. Entonces el Señor aquí nos habla de una actitud del corazón. Y no estamos hablando de los diezmos y las ofrendas, o sea, el tema no es el diezmo y las ofrendas, pero en todo lo que hacemos para Dios, servicio, entrega, ofrenda, alabanza, todo lo que usted haga para Dios, que lo hagamos de todo corazón, porque fíjese lo que dice aquí, es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, hermano. ¿Cuántos hermanos usted ha escuchado que diga, es grande mi amor por esta iglesia donde yo me estoy congregando? Es tan grande mi amor por el pastor, porque es un siervo de Dios que nos da el alimento, que ora por nosotros, que nos cuida, que nos aconseja. ¿Cuánta gente usted escucha así que habla al pueblo de Dios? No, la mayoría se están quejando, que el pastor esto,
falta
que,
esto, sí, falta,
que
lo
falta
otro.
El otro, pero ¿cuántos de ustedes se ponen a darle a Dios lo que le corresponde? ¿O cuántos de ustedes le entregan a Dios su tiempo, su servicio, sus dones, sus talentos? Hay personas que trabajan en la construcción aquí en Estados Unidos, mucha gente, muchas personas en el área hispana trabajan en la construcción, y hay hermanos que dan eso para la iglesia, pero hay personas que no dan, o sea, hemos estado en iglesias donde llegan personas que son pintores, que arreglan, mira hermano, lo hacen toda la carrera y mal hecho, digo, pero, ay no, digo,
que no
qué
sabe para quién es,
feo, qué feo trabajo, hermano. Hágalo todo de corazón, por eso dice la Biblia que demos el 100% a Dios. Imagínese, si usted así trabaja en su trabajo, pues no, por eso tal vez no lo vuelven a llamar los clientes, ¿verdad?
Es posible que sí. Entonces, estando una vez más en ese pensamiento de que Dios quiere 100% de nosotros, hay unos versículos en Santiago, el capítulo 1, versículos de 7 al 8, dice: no piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y obviamente ahí está hablando de la fe, ¿verdad? Está hablando de una persona que tiene fe y que no tiene fe. Pero eso también es el 100%. Si vamos a confiar en Dios, ¿por qué confiamos en Dios? Porque Dios es firme, Dios es nuestra roca, ¿verdad? Dios no se va a mover, Dios no va a cambiar, Dios, esa es la certeza que tenemos. Entonces, ¿por qué confiamos en Él un día y al otro día no confiamos? Ahí también fallamos, sí, ¿verdad? Ahí en eso también fallamos. Entonces, ¿vamos a confiar en Dios al 100% o voy a confiar en Dios en 75% y 25% en el brujo, ¿verdad? Porque necesito la cura rápida, ¿verdad? Necesito que me lean las cartas ahorita porque las cartas de Pablo no me dicen. Tengo que ir con las cartas que del tarot para que me resuelva el problema. Entonces hay ese 25%, ese 30%, 50% que nos falta de entregarle a Dios, que es en la fe también, en la fe que nos llama a entregarnos completamente a Dios, decir no resignarnos, ¿verdad? Rendirnos, sí. Rendirnos delante de Dios. Es decir, Señor, tú tienes el control de mi vida. Ya voy a confiar en ti a partir de hoy. No me importa qué es lo que pase. Yo sé que está en el control de tus manos y que todo lo que venga viene para bien, ¿verdad? Pase lo que pase.
Por eso cantábamos ahorita esa canción, te daré lo mejor de mi vida. Y realmente, hermano, estamos dando lo mejor de nuestras vidas, estamos dando lo mejor de nosotros, lo estamos dando con entrega, con sacrificio para Dios, de corazón, en obediencia, sin estar renegando, sin estarnos quejando. Realmente, hermano, hay que ponernos a pensar y a reflexionar en esto, que lo que estamos haciendo para Dios, que realmente a Dios le agrade, que realmente honremos a Dios con nuestro servicio, con nuestra entrega, con nuestra alabanza, con todo lo que hagamos.
Todo lo que hagamos.
Con todo lo que hagamos. Quiero leer aquí en Colosenses 3:23 y ese versículo nos dice que nosotros sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, la Reina Valera dice que todo lo que hagan lo hagan de corazón, pero en esta versión dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Entonces Dios nos dice aquí que todo lo que hagamos, hermano, de palabra, de obra, de hecho, que lo hagamos de todo corazón y para Dios, porque no estamos sirviendo para los hombres. Muchas personas es lo que no les cae el 20, no entienden. Hermano, cuando usted se compromete a servir a la iglesia, y casi siempre decimos esto porque queremos que este mensaje también vaya para los servidores, para los líderes, o para que aquel hermano que acaba de comprometerse a servir en la iglesia, recuerde que todo lo que usted va a hacer, lo va a hacer para Dios. Si usted va a hacer algo bien pequeñito, algo mínimo, como me comprometí a aspirar la iglesia una vez a la semana, me comprometí a cuidar los bebés, me comprometí a hacer las compras de la iglesia, me comprometí a darle mantenimiento de la iglesia o a barrer afuera de la iglesia una vez cada 2 semanas o una vez al mes. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Hermano, que toda nuestra entrega, nuestro sacrificio sea realmente eso. Señor, yo estoy agradecido o agradecida por lo que tú has hecho en mi vida, por lo que tú hiciste en mi familia, por lo que tú hiciste en mí, me diste la salvación, me diste la vida eterna. Señor, ¿y cómo, como dice ese canto, cómo podré pagarte? ¿Cómo voy a yo a recompensar? ¿Qué tengo que hacer? Nada, hermano. No hay nada que le podamos dar a Dios. Dios tiene todo. Ah, mira, hasta nuestras vidas. Él es dueño de nuestras vidas. Pero sí podemos hacer para Dios un servicio de corazón, un servicio de gratitud, un servicio que realmente sea con entrega, hermano, con pasión, así como hacíamos las cosas en el mundo, así como usted bailaba en el mundo, ¿verdad? Y lo hacía, no, lo hacía todo de mala gana, y, ay, pues no te ganas de bailar, no. Había gente bailadora, como yo comprenderé, que nos encantaba bailar y hacíamos todo, pero ufa, hasta los mejores pasos que nos salieran. Así, hermano, hay que hacer todo para el Señor, todo, todo, de todo corazón. Porque recuerde que Él es el Dios grande, el Dios poderoso que se merece lo mejor de nuestro servicio. Y también quiero leer Segunda de Crónicas 31, 20. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Mira, hermano, qué bonita esta palabra.
Sí,
Todo lo que hizo aquí Ezequías, dice que lo hizo de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra. Hay que hacerlo, hermano, todo lo que hagamos de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a que lo que el Espíritu Santo nos guía, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo habla a nuestro interior. A muchos hermanos Dios le dice, levántate y ponte a servir, levántate y ayuda al pastor, levántate y haz esto. A muchas personas Dios los empieza a guiar a través del Espíritu Santo y cuando esas personas obedecen, dice el Señor que lo hagamos de corazón y son bendecidos y son prosperados. Dice aquí, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Toda la iglesia quiere que busquemos. No quiere, hermano, que usted se compre, ah, sí, yo voy a hacer esto para Dios, porque mire, se vuelve una religiosidad, se vuelve solo un compromiso. Ah, pues yo me comprometí con el pastor, me comprometí con el líder. No, usted hágalo de todo corazón
Para Dios.
para Dios. Y dice aquí, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, para que el Señor lo bendiga. Por eso, mire, hay hermanos que son más bendecidos que otros. ¿Por qué? Porque hay hermanos que lo hacen de todo corazón, que trabajan para Dios. Mire, dan su tiempo, dan todo, todo, de todo corazón lo hacen para Dios. Y hay hermanos que son bien bendecidos y son prosperados, prosperados en su casa. Y no crea que solo en la economía, una prosperidad
Espiritual,
espiritual
no
en
sé.
la vida de nuestros hermanos, los podemos ver más llenos del Espíritu Santo, más tranquilos, más apacibles, más de dominio propio. Se nota el fruto del Espíritu. Y obviamente el Señor también los bendice económicamente, empiezan a prosperar en sus negocios o le aumentan el sueldo en su área de trabajo. Dios le pone gracia con los patrones. ¿Por qué? Porque son personas que se entregan a Dios de corazón, hacen todo para el Señor de corazón y lo hacen agradándole a Dios. Y esa es la gente que Dios quiere, hermano. Por eso Dios dice que le demos el 100% porque Dios se agrada y al final pues nosotros somos los bendecidos.
Sí, a fin de cuentas, nosotros
Sí.
todavía salimos ganando. En Romanos capítulo 3, versículos del 7 al 8, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Bueno, esa ya es aparte. Nada más quería leer la primera parte. Ahí nos habla acerca de esa mentira y la verdad, ¿verdad? Si estamos mintiendo acerca de nosotros, entregándonos a Dios, pretendiendo ser cristianos al 100%, pero no lo somos. Decimos, bueno, al cabo Dios es bueno, ¿verdad? Pero nosotros seguimos siendo igual, ¿verdad? Dios pide más de nosotros. O sea, la gracia de Dios es grande, grande, grande. Pero ¿acaso nosotros vamos a seguir siendo las personas que éramos mintiendo acerca de quiénes somos? ¿Verdad? Solamente poniéndonos el saco, la corbata, ¿verdad? Los hombres, saco y corbata y la Biblia bajo el brazo. Y ya, o sea, es lo único cristiano que tenemos. No, no, eso no, no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere personas trajeadas como vi por ahí una vez. Dios quiere que se rasguen los corazones, que todo lo que está en nuestro corazón se lo entreguemos a Él. En Malaquías, ¿verdad? Esos versículos del capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre, pero ustedes dicen: ¿En qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar, y ustedes preguntan: ¿En qué hemos deshonrado? En que dicen: La mesa del Señor es despreciable. Y yo sé que esto está hablando a los sacerdotes, ¿verdad? Pero igual, acuérdense que nosotros somos llamados un pueblo de sacerdotes. O
Sí.
sea, que esa palabra, no me importa quién la diga, ¿verdad? Nos está hablando a nosotros. ¿Cómo le vamos a ofrecer menos a Dios? Le vamos a ofrecer, o sea, de lo peorcito que tenemos. No, si Dios quiere lo mejor de
O el
nosotros,
tiempo que me sobra.
sí, Dios quiere su porcentaje, ¿verdad? Y empieza con poquito con nosotros, porque obviamente apenas lo acabamos de conocer, vamos creciendo, pero si ya tenemos tiempo en el Evangelio, ¿cómo le vamos a dar menos a Dios? ¿Cómo le vamos a seguir dando menos? ¿Cómo le vamos a seguir entregando una mentira? Porque Jesús les hace esta pregunta a los fariseos, dice: Ustedes se preocupan tanto de esto, hacen juramentos por el altar, pero dice: ¿Pero qué no es Dios quien santifica el altar? Igual, o sea, si entonces nosotros reconocemos que Dios está presente en nuestra congregación, le tenemos que dar lo mejor. ¿O no? ¿O acaso vamos a decir: O acá, Dios no está aquí porque Dios está en las ruinas del Templo de Israel? No, ¿verdad? Dios está aquí presente, entonces le tenemos que dar lo mejor cada vez que venimos a reunirnos delante de Él, darle lo mejor. Y después que salimos de aquí, tenemos 6 días para seguir practicando, para darle lo mejor.
Sí.
Los 6 días que pasamos en el trabajo, darle lo mejor a Dios, porque Dios nos está viendo, Dios está viendo nuestras obras, si tratamos bien a las personas, si somos managers, si somos, ¿cómo dicen en español? Manejadores, no, ¿cómo dicen? Administrador, somos del equipo de administración de una empresa, vamos a estar abusando del que no es, y en la mañana y el domingo venimos ahí con las manos levantadas. Dice ahí por ahí un versículo: Levanten las manos sin sangre, ¿verdad? En
Sí,
ellas, las
sí.
manos santas. ¿Y cómo vamos a presentarnos así si somos solamente cristianos en la iglesia y nos salimos y somos 50% del mundo, 50% de Cristo? ¿Verdad? Entonces necesitamos cambiar todo esto, ¿verdad? Porque hemos oído testimonios de personas que no son cristianas y han dicho: Este es cristiano y canta la alabanza. Trata bien mal a esta persona en su trabajo, lo insulta, casi le dice perro y así. Y esto es de un cristiano en la alabanza, ¿verdad? Testimonio de una persona que no era cristiana y dice: Oye, y así es lo que pasa, ¿verdad?
Sí, por eso, y luego dijo esta persona, sí, dice, pues por eso pues son unos hipócritas. Y a ver, hermano, es que es el mal testimonio que se da.
Eso
Es
es
el
porque
mal
no.
testimonio que nosotros podemos llegar a dar si nosotros no nos sometemos a Dios y no hacemos la voluntad de Dios y no somos llenos del Espíritu Santo. Hay
Sí,
que tener mucho cuidado porque la gente está viendo lo que
así es,
nosotros
así es.
hacemos, lo que nosotros decimos y cómo nos comportamos. Así que,
Y justo en
sí.
Romanos, capítulo 2, versículos 23 y 24, dice acerca de eso: Si tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Verdad? Bien fácil, bien sencillo. Y esos son los que no han entregado el 100% a Dios.
Sí.
De estas personas que están todavía actuando de esa manera, no han entregado el 100%. ¿Verdad? Yo sé que esa es una palabra para todos.
Sí.
Todos tenemos que entregar 100%. No es como si nosotros ya le alcanzamos, como dice Pablo, perdón. Como admite, ¿verdad? Pablo dice: No es que yo ya llegué.
Tal vez alguien que nos está escuchando va a decir, hermano, pues yo ya voy al 70. Pues está bien, sígale echando ganas.
Sígale, porque le falta 30%.
Le falta.
Sí, le falta 30%, ¿verdad? Y,
para que lleguemos al 100 todos. Sí.
Y si pudiera yo inventar un fémetro, ¿verdad? Una, un ciómetro, ¿verdad? Que nos los pusiéramos aquí y se levantara. Entonces diríamos, wow, ya la voy, ahí la llevo, ¿verdad? Sí. Pero desgraciadamente no tenemos eso. Tenemos a Dios, a Jesucristo, que es nuestro juez. Y por nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo en absoluto. Y en Mateo 6, versículo 24, dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Obviamente ahí nos habla del dinero, pero igual, o sea, si no amamos al Dios a 100%, ¿qué está ocupando el otro porcentaje que nos está robando de entregar a Dios 100%? ¿Verdad? Son cositas que cada quien tiene que tratar en su corazón, que en su momento de oración, en su devocional, pregúntele a Dios, Dios, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta para darte 100% como tú pides de mí? Como tú diste por mí, yo quiero dar por ti. ¿Verdad? Así como tú eres fiel, yo quiero ser fiel. Como Jesucristo fue obediente, yo quiero ser obediente. Entonces sabemos que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Entonces eso nos lleva a nosotros mismos a que muramos a nosotros para poder llevar la vida que Jesucristo pide. Porque mientras haya esa resistencia a nosotros, ¿verdad? Mientras sigamos pataleando ahí, no me bautice, no me bautice, no me bautice. Que queremos seguir.
¿Cuándo vamos a morir al yo? Pues si ese es el bautismo, entregarnos, hermano, y morir al yo para renacer con Cristo.
Así es.
Eso es lo que mucha gente le cuesta. Yo sé que hay hermanos que van empezando, y gloria a Dios por los hermanos que van empezando, que van obedeciendo. Ellos están aprendiendo, pero hay hermanos que ya tienen muchos años en el evangelio y de plano pues no se han querido entregar, batallar.
Y en vez de ir para arriba, van en decline.
Sí, van retrocediendo. Hermano, mire, es que si usted no avanza, va a retroceder. Aquí
así
no
es.
Hay de que no avanzo y aquí me quedo. No, o usted avanza o retrocede, porque recuerde que tenemos un enemigo que es el enemigo Satanás y sus demonios que siempre nos quieren hacer caer para que volvamos atrás, para que volvamos a las cosas de antes, a lo del mundo, y nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa que está aquí siempre, eso siempre nos inclina hacia el mal, siempre nos está diciendo, no, pues duerme, no te sacrifiques, no ayunes, no ores tanto.
Sí, ¿para qué oras tanto? Sí, sí,
sí, es nuestra carne que desea siempre la buena comodidad, pero el Señor dice que nos sacrifiquemos y que lo entreguemos todo, porque solamente así, hermano, solamente así le vamos a agradar al Señor. Miqueas 6:6 dice, ¿qué podemos presentar al Señor? Debemos traerle ofrendas quemadas, debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año, debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva, debemos sacrificar a nuestro Dios a hijos mayores para pagar por nuestros pecados. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso, hermano? Entregándonos el 100%. Si nosotros vamos un domingo a la iglesia y tres domingos no, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Si hoy abrimos la Biblia cuando fuimos a la iglesia, y en dos semanas hasta que volvemos a ir a la iglesia, volvemos a abrir nuestra Biblia. Imagínese, usted ya perdió dos semanas de lectura, dos semanas que el Señor le habló, lo motivó, le dio palabra de aliento. Tenemos que entregarnos al Señor de todo corazón. Tenemos que obedecer la palabra del Señor y solamente leyendo la palabra, hermano, congregándonos. Y siempre instamos a la iglesia, motivamos a la iglesia a que no se deje de congregar. Estamos viendo tiempos tan difíciles, tan peligrosos, tiempos de desánimo, de guerra, de persecución.
De preocupaciones.
De muchas preocupaciones. Hermano, usted no sabe cómo la iglesia se preocupa mucho, hermano. Se preocupan de acuerdo a su necesidad, la pobreza, la persecución de la inmigración, la guerrilla a nuestros hermanos en otras partes del mundo.
Sí.
La persecución por su fe en otras partes del mundo. Cada uno de nuestros hermanos sabe nuestras batallas. Y nosotros siempre estamos orando por ustedes y pidiéndole al Señor que usted siga adelante. Entonces aquí lo que el Señor quiere que nos entreguemos de todo corazón, dice que hagas lo que es correcto, que ame la compasión y que camines humildemente, humillados delante de Dios. Hermano, y solamente en comunión con Dios, buscando a Dios, entregándonos a Dios. Por eso nos tenemos que entregar completamente, hermano. No podemos ir a la iglesia hoy, después ya no vamos, leemos la Biblia, después ya no vamos, hoy sí oro y después ya no oro y ayuno. Dios quiere una completa y total entrega para que el Señor nos muestre su voluntad, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros.
Así es. Eso es lo que Dios pide de nosotros, el 100%. Yo me vi ese versículo, me llamó la atención, en ese, ¿cómo se llama ese? ¿Sofonías?
En español, Sofonías.
Sofonías, sí, okay, es que en inglés es Sefanaya. Sofonías, en el capítulo 3, versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Y ese somos nosotros. No se debe encontrar mentira en nuestros labios. Decir, yo amo a Dios y que hagamos todo lo que nos dice Dios que no hagamos. O sea, no debe haber mentira en nuestros labios, tratando de engañar a las personas. Ese versículo que dice Jesús en Mateo 23, versículo 3, dice, de modo que hagan y observen todo lo que los fariseos les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea, una mentira en sus vidas, una mentira total en sus vidas, creyendo que aman a Dios y apartándose de Dios al mismo tiempo. Entonces Dios no quiere mentir en nuestros labios, ninguna clase de mentira, especialmente hacia Dios. ¿Cómo lo vamos a engañar si Dios escudriña los corazones y cada pensamiento? Sí. ¿Cómo lo vamos a engañar a Él? O sea, usted quizás pueda pasar por cristiano ante los ojos de todo el mundo, pero Dios sabe, Dios lo ve en la oscuridad.
Dios mira su corazón.
Dios mira, mira. ¿Cuántos pastores hemos oído historias? Dice, oh sí, mi papá ahí muy entregado en el altar, y llega y golpea a mi esposa y a mí me da patadas, ¿verdad? ¿Cuántas personas han contado ese testimonio? Y es tan triste, ¿verdad? Es tan triste que eso esté sucediendo. ¿Por qué? Porque ese pastor no se ha entregado 100% a Dios. No se ha entregado. ¿Cuántos hijos están huyendo de la iglesia por causa de sus padres, sus pastores? ¿Por qué? Porque ven una doble vida. No se han entregado 100%. Dice, yo no quiero ser como ellos son, hipócritas, ¿verdad? Como los fariseos. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto. Pero hay esa sinceridad. Nos habla en el Salmo 120, versículos 1 al 3, dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué te dará y qué te añadirá, oh lengua engañosa? ¿Verdad? Es lo que debemos de pedir a Dios. Líbrame, Señor, de la mentira, que yo sea entregado a ti completamente. ¿Para qué quiero alabarte de labios si mi corazón todavía pertenece a otra persona? Si mi familia está entronada en mi corazón, si mi trabajo está entronado en mi corazón y no te puedo dar el lugar a ti. Señor, quita esa mentira de mis labios, quita la mentira de mi corazón. ¿Verdad? Tenemos que ver todas estas cosas en las que podemos no amar a Dios al 100%, como Él nos pide que lo amemos. ¿Verdad? Romanos capítulo 9, versículo 25, dice, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que seamos su amada, pero que Él sea nuestro amado, ¿verdad? Así como en nuestro matrimonio, un matrimonio normal, ¿verdad? Porque ahora hay toda clase de matrimonios. Un matrimonio normal, uno se casa con una mujer y está entregado 100% a la mujer y la mujer al hombre, 100%. No es que, como a veces bromeamos aquí, ¿verdad? Que de lunes a domingo. O sea, ahí está, bueno, más bien de lunes a jueves, está aquí entregado a mi esposa, pero luego me voy con mi amante, ¿verdad? Es un amor compartido, es 100%, el matrimonio es 100%, y así Dios quiere ese matrimonio con nosotros, quiere 100%, no quiere que andemos...
Limpio, entrega es sin impureza.
Sin impureza, y la mentira es una impureza. Es que recuerde eso, ¿verdad? Cuando venimos a Dios, que vengamos con corazón sincero. Porque de otra manera no vamos a llegar a ningún lado, vamos a estar siempre atorados. Esa es una cadena que nos arrastra, que nos detiene de avanzar, si no entregamos 100%. En todo lo que hagamos, 100%, 100% la alabanza, 100% la oración, 100% de nuestros pensamientos, que verdad, como dice ese versículo, pensamientos cautivos en obediencia a Jesucristo. Hasta eso, ¿verdad? Señor, ten control de mis pensamientos y ordénalos y cámbialos. Danos pensamientos nuevos para que podamos verte con ojos nuevos también. Todo esto se hace cuando uno se entrega al 100% a Dios, dándole 100%, ¿verdad? Y no es solamente de dar las ofrendas y los diezmos, que también es importante que demos al 100%, ¿verdad? A lo que Dios pide. Dios no nos pide que nos quedemos sin cheque. Ahí nos dice, y de toda tu ganancia, dame toda tu ganancia. No, nos dice, de toda tu ganancia, dame el 10%. Sí. Y con lo demás debe ser más que suficiente. Pero, pues como no le hemos entregado a Dios, todavía queremos más. Queremos más esos versículos que dice Pablo. Dice, yo no conocía la codicia, ¿verdad? Hasta que supe que era mala, entonces la codicié. Y así, Dios quiere una entrega total. Todos los sentimientos, pensamientos, en nuestro tiempo, entrega total. Lo que pertenece a Dios, se ha dado a Dios, ¿verdad? Así como dice Jesucristo. Lo de César a César, lo de Dios a Dios. Dios nos pide 100%. Y que quede en eso, ¿verdad? Que le demos a Dios 100% y créame, nuestra vida va a cambiar. Cada vida va a ser transformada y vamos a transformar vidas a través de eso, porque así sucedió con los apóstoles. Ellos se entregaron 100%. Y vea cuánto ha cambiado el mundo por causa de ellos. Usted y yo somos afectados por el trabajo de unas personas de hace 2000 años. Sí. Porque se entregaron completamente a Dios.
Ahí está la obra que hizo Pablo. Pablo se entregó, ¿verdad? Sí. Y a él también pues le costó con todas sus creencias y todo lo que él traía.
Todo lo que
le
tuvo
y
que
dar. Y después le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga?
Sí.
Y así cada uno de nosotros decirle, hermano, aunque nos cueste... Porque muchos de nosotros sí nos cuesta entregarnos, nos cuesta soltar cosas, nos cuesta perdonar, nos cuesta decidirnos, nos cuesta comprometernos. Pero es que yo no me puedo comprometer con Dios. Todavía yo tengo mis metas, todavía tengo mis planes, todavía yo tengo ciertas cosas que voy a hacer con mi familia, con mis hijos. Pero cuando el Señor ya nos está llamando a servir, nos está llamando a santificarnos, nos está llamando a entregarnos, el Señor quiere que lo hagamos de todo corazón. Entonces, hay que orar y decirle, Dios, yo te quiero dar el 100% de mí, pero ayúdame, Señor. Tengo mis debilidades, tengo mis luchas, estoy batallando en ciertas áreas de mi vida, Señor. Tú sabes que a mí me encantaba el dinero y ahora me cuesta dejar ciertos trabajos para darte más tiempo a ti, para entregarme más a ti, Señor. Tú sabes que mis planes eran... ser abogado y ahora Dios me estás llamando al servicio, me estás llamando a que me entregue más y me cuesta, Dios, ayúdame a entregarme más a ti. Sí se puede, hermano, si usted y yo oramos y le pedimos a Dios de todo corazón que lo hagamos, sí se puede. Todo es que usted quiera y se entregue. El Señor sabe que somos débiles, sabe lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabe, por eso... Dios nos dice que oremos a Él y que en oración le entregamos todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, y Él se entrega y Él nos da la fuerza. En Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hay que entregarle nuestro corazón al Señor para que Dios lo moldee, para que Dios cambie nuestros planes, nuestros propósitos y todas las cosas para que le podamos agradar, porque si no, hermano, va a ser muy difícil darle el 100% a Dios.
Así
si
es.
Nosotros no nos entregamos con Dios, si no le damos a Dios lo que le corresponde, va a ser muy difícil. Entonces, pues ya casi terminamos, ¿verdad?
Ya mero, sí, pues hablando de ese corazón, un corazón es un músculo completo, ¿verdad? Un músculo completo, entonces no se puede dar solamente parte. Cuando... hay un trasplante de corazón, nos dice, bueno, necesitamos un tercio de un corazón para trasplantarlo, ¿verdad? Es una cosa completa. Y es lo que Dios pide de ese proverbio, ¿verdad? El corazón, dame tu corazón. Y una vez que le sea entregado el corazón, vamos a poder hacer lo otro. Porque mientras haya esa resistencia, mientras estemos amando, ¿verdad? Con este corazón, estemos amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios, siempre va a haber un conflicto en nosotros. Vamos a ser unas personas de doble ánimo. Y a Dios no le agrada a una persona de doble ánimo, ¿verdad? Dios quiere que estemos todos entregados 100%, siempre, siempre vigilantes, siempre atentos, buscando de Él, buscando de su Espíritu, para que su gloria sea revelada en nuestras vidas. A su gloria, que tanta gente pedimos, ¿verdad? Señor, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu Espíritu, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame. Pues sí, pero hay que llegar ahí al 100%. Hay que llegar al 100%, y yo sé que no es fácil, pero por eso mismo tenemos al ayudante, ¿verdad?
Al Espíritu Santo.
Pues tenemos al ayudante, porque
sí,
nosotros no podemos.
Sí, dice la Biblia, es que nos ayuda en todas nuestras debilidades, hermano. Yo sé que todos tenemos debilidades, unas más, otras menos, pero todos tenemos debilidades, sí. Y por eso dice Dios que dejó al Espíritu Santo nuestro ayudador. Él nos ayuda en todas las cosas. Entonces, sí se puede si nosotros queremos entregarnos a Dios de corazón. Dios quiere la obediencia, Dios quiere la entrega, y si nosotros hacemos eso, Dios va a hacer el resto. Dios nos va a poner obediencia, nos va a poner fortaleza, nos va a poner todo en el corazón. Todo viene de Dios, todo viene de Dios. Nada más hay que entregarle nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro amor, y Dios se encarga de lo demás.
Así es. Y bueno, ya para cerrar, vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Que es muchas veces hace falta hacer una oración. Cada quien ore, ¿verdad? Pero por eso, que nuestro corazón sea entregado a Dios al 100%, que nuestra vida sea significativa, que no sea una vida solamente gastada en respirar, ¿verdad? Sino que sea una vida que fue transformada por Dios, porque fue entregada 100% a Dios. Y créame, ¿verdad? No todos van a ser como el rey David, pero podemos hacer todos un cambio, ¿verdad? David tenía a Joás y tenía a sus ayudantes. Igual, usted puede ser un ayudante del que sirve, y usted va a tener cambio, va a hacer cambio en todo lo que está sucediendo. Créame, es algo maravilloso. Padre, te damos las gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu consejo, por tu guianza, porque sabemos que tú pides más de nosotros de lo que te damos. Tú quieres 100%. Ayúdanos, Señor, guíanos a darte el 100%. Danos la fortaleza para entregarte todo. Padre, que renunciemos a nosotros. Como Jesucristo renunció a Él, así también te pedimos que nosotros renunciemos a nuestra vida, que este mundo no tenga ningún afán que nos separe de ti, que este mundo no ofrezca deleites que entretengan nuestros ojos, nuestra mirada. Te pedimos en el nombre de Jesús, por cada uno de nosotros, los que estamos presentes aquí en este lugar y los que están escuchando, que entreguemos todo a ti, Señor, todo a ti, todo lo que es justo darte a ti, que sea recibido por tu mano, que sea recibido, Señor, las ofrendas, los sacrificios, los diezmos, Señor, que también nuestro trabajar sea entregado a ti, nuestro servicio sea entregado a ti, Padre, que tú te deleites en el servicio que es entregado, que tú no voltees tu rostro de tu pueblo, que siga brillando, Señor, y que guíe nuestro caminar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Porque tú eres bueno y misericordioso, y sabemos que tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces, Padre, las piedras en las que tropezamos. Te pedimos que mandes tus ángeles a levantar nuestros pies para que no tropecemos, Señor, y podamos entregarte 100%, 100%, Señor, de lo que tú pides de nosotros. Oh, Padre, porque tú eres un Dios santo y tú pides perfección de nosotros, perfección, Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser perfectos, por tu mano ser perfectos, porque nosotros no podemos, pero tu palabra dice que con Dios todo es posible. En tus manos nos ponemos a tu pueblo, a todo aquel que haya escuchado, el remanente, Padre, te pedimos que sea entregado en tus manos y moldeado por tus manos para perfección y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Bueno, les damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado, y recuerde que esos mensajes en el Facebook se desaparecen en un mes, pero puede escuchar en el podcast, ahí tiene un enlace. Vamos a poner un enlace permanente para que esos mensajes que usted escuche aquí, si le interesa, volverlos a escuchar, ¿verdad? Los escuchen en el podcast, también pasan en radio.cristolasalvacion.org. Bueno, Dios los bendiga, los esperamos el próximo sábado, Dios mediante. Amén.